Molina, directora de Encuestas a Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Norma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Norma, contame de vos en primer lugar. ¿Cómo llegás a ocupar la posición en la que estás? Principalmente, digamos, si fue una cuestión de búsqueda profesional tuya estar ahí donde estás, porque estudiaste estadísticas, porque estudiaste matemáticas, sí. ¿Por dónde viene tu perfil profesional, Norma?
Sí, yo soy de formación matemática estadística, entré en la oficina para el censo del año 92, cuando todavía era muy jovencita. Hubo un concurso en esa época que llamaba a estudiantes en matemática y en especial de la carrera estadística para formar parte de la preparación de ese censo. Y la mayoría de los que estamos ocupando cargos de dirección o de jefatura provenimos de este primer concurso, que tiene también relación con una suerte de creación y forma más independiente de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos. Y así pasé de ser presencista, encuestadora, luego supervisora, luego me fui a estudiar afuera y al volver me dieron ya el cargo permanente, luego fui jefa y hace como 7 años estoy como directora de encuestas.
Ahora, Norma, son más de 20 años dentro de la institución, participaste de muchas encuestas importantes, de, digamos, ajustes de nuestra base estadística que nos fueron definiendo como país.
Así mismo es. Antes de las encuestas de hogares, cuando nosotros entramos en la oficina, las encuestas de hogares, que miden principalmente el empleo, el desempleo y las características del empleo, se limitaban a Asunción y su área metropolitana. Luego, con una falta muy fuerte de estadísticas a nivel nacional, si bien es cierto, cada 10 años se hacían los censos de población, pero en periodos interanuales se tenía que tener información de cómo iba el empleo, que es muy cambiante de un año a otro, incluso de un trimestre o un mes a otro, puedo yo cambiar de condición de ocupado a desocupado o lo contrario. Por tanto, en el año 95, con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se contó con un presupuesto donado como para extender esta encuesta de área metropolitana a nivel nacional. Y el objetivo, además del empleo, ya era mirar la medición de los ingresos y, en forma resumida, ver qué ocurría con la pobreza. Y a partir del año 97, en el 96 se volvió a interrumpir por una cuestión presupuestaria y la encuesta solo se limitó a áreas urbanas del país. En el año 97 se volvió a tener una cobertura nacional urbana rural y para algunos departamentos, y desde esa fecha ya tenemos la serie casi ininterrumpida de información del empleo, desempleo, características del empleo y sobre todo los cálculos de pobreza a nivel nacional, urbano, rural y para algunos departamentos grandes. Esa es la historia de nuestras encuestas. Paralelamente se siguieron haciendo los censos de población cada 10 años porque ese censo no es una competencia de la encuesta, sino que se convierte en el marco de muestreo de la lista que se obtiene con un censo. Es que hacemos las muestras anuales como para llegar a investigar temas mucho más complejos como la situación del bienestar de la población.
Ahora, ¿cómo se establece la fiabilidad de una muestra censal en un país con tan escasa tradición estadística? Digamos, ¿verdad? Porque, digamos, Europa, que tiene más edad que nosotros, o Estados Unidos, digamos, el hemisferio boreal tiene ya un siglo prácticamente de encuestología encima, y el ciudadano común está muy acostumbrado, y a veces se le paga por participar de una encuesta. Digo yo, con el esfuerzo que uno hace para hacer un despliegue de campo, para tomar muestras y establecer una entrevista en la que se va desarrollando la encuesta, después cómo uno establece la fiabilidad de los datos.
Y hay varios mecanismos. Es muy cierto lo que estás comentando, porque en otros países como que existe la obligación de responder y deben responder, y en la región el único país que cumple con eso es Uruguay. Por eso estar haciendo encuestas de empleo en Uruguay es mucho más fácil que el resto de los países. Ahora, el resto, estamos todos en la misma situación, Y efectivamente, en términos técnicos, la primera condición es que la muestra sea aleatoria, que no tenga ningún tipo de sesgos, y que el marco muestral sea lo más actualizado posible para no omitir hogares, o sea, que estén las viviendas bien contabilizadas de tal forma a que forme parte de la probabilidad de selección. Esa es la primera condición. La segunda condición es efectivamente que los encuestadores lleguen donde tienen que llegar, lleguen a la muestra seleccionada y no hagan la vivienda de al lado, porque en realidad esa vivienda no fue la seleccionada y no tiene la misma probabilidad de al lado. Esa es la segunda condición. La tercera condición es que efectivamente la gente responda con la verdad. Y en ese tercer punto, efectivamente, al principio, cuando en el 92 salíamos de una dictadura, o incluso eso se mantuvo hasta el 97, la gente respondía. Primero porque uno existía todavía el temor, como nos íbamos de un organismo público, todavía la gente hasta estaba obligada a respondernos. Y además, un segundo factor muy fuerte era que existía cierta seguridad y no tanta desconfianza de recibirnos. A partir del año 2000, incluso para el censo 2002, ya tuvimos muchas dificultades, y estas dificultades tienen relación con la inseguridad. En primer lugar, no nos dejan, están desconfiados siempre. Tenemos nosotros mecanismos de que estén nuestros encuestadores bien identificados, con indumentaria que habíamos avisado en una carta, con su número de cédula bien visibles, nos llaman, ponemos números de teléfono donde nos pueden llamar, pero aún así la primera impresión es un rechazo. Y lo segundo es que la gente no tiene tiempo. Si bien algunos pueden responder, no le encontramos en sus casas, y entonces tenemos que hacer horarios especiales para conversar con la persona seleccionada, porque puede que el que está o la que está en la casa no tenga la información suficiente, porque nosotros preguntamos sobre horas de trabajo, el ingreso que reciben, si tienen contrato, si la empresa le da jubilación o pensión, si tiene seguro médico, si las vacaciones que le dan son pagadas, qué tipo de cobertura de jubilación tiene. Por tanto, son preguntas que hay que hacerla en forma directa. Generalmente el informante indirecto no conoce en detalle. Entonces es difícil conseguir hablar con el informante directo. Y lo que hacemos es irnos fines de semana o incluso completar las entrevistas por teléfono. Eso sigue siendo ahora, en estos últimos 3 años, se fue agravando porque no conseguimos. Insistimos, pero es una preocupación muy grande, y lo que hacemos generalmente es sobremuestrear algunos sectores que somos resistentes a responder. Por tanto, por lo menos aquellos que respondan pueden representar bien a aquellos que no respondan. Hay muchas estrategias. El tema de los regalos también es una estrategia, dar un presente para animar la respuesta, pero todo tiene relación también con un presupuesto. Hacer encuestas de hogares es muy caro. Una encuesta nacional, aproximadamente, sin contar la infraestructura y todo lo que nosotros ya tenemos en planta, cuesta aproximadamente 5.000 millones de guaraníes mover por 3 meses a un grupo de encuestadores, y eso es prácticamente el pago del salario del encuestador, su viático, el combustible. Pero hay otros gastos que ahí no están contabilizados, que ya somos nosotros los de planta y la infraestructura que eso amerita. Por tanto, hacer una encuesta es muy caro, entonces incluir un incentivo a las familias también cuesta. Por tanto, últimamente no estamos pudiendo nosotros acceder, y sí, efectivamente, es una estrategia de motivación de las personas para que respondan. Cuando hay encuestas así que sí cuentan con ese presupuesto, y que generalmente son encuestas pagadas por organismos internacionales, realmente sí conseguimos ese tipo de motivaciones o de premios, y resulta. Pero la encuesta tradicional que hacemos generalmente como su objetivo mismo es pobreza, también hacemos en términos muy pobres y muy ajustados presupuestariamente. Pero hay un equipo aquí muy sólido que se formó desde el año 92, la mayoría nos formamos afuera, compartimos experiencias con otros países, usamos las estrategias que funcionaron en otros países, desechamos aquellos que no funcionan, y así vamos sorteando, y también tenemos mecanismos para decir qué tan fiables son los datos. La estadística es una ciencia que te puede decir efectivamente cuando los datos tienen sesgos, no tienen sesgos, si la aleatoriedad no está funcionando. Hay mecanismos para ver ese tipo de evaluaciones y poder evaluar y catalogar a la encuesta como válida o no válida.
Ahora, Norma, en realidad la intención de la entrevista era otra, pero ya que entramos en esos territorios, ¿qué pasó con esa gran encuesta que fracasó un poco? Quizás me estoy equivocando al conceptualizar así, ¿verdad? Pero que no logró consumarse adecuadamente, que quedó como colgada al final del gobierno de Lugo y parte del gobierno de Federico.
Ese fue el censo. Es el censo de población que se hace cada 10 años. El censo, como su nombre lo dice, es una enumeración completa, no es una muestra. Y efectivamente la del año 2012, porque esa se hizo en el año 2012, la penúltima fue en el año 2002, la última fue en la 2012, y ese censo del 2012 sí quedó inconcluso, quedó con una cobertura del 75%. Lo que se hizo internamente, yo no estoy en esa área, pero manejo en términos generales cómo se logró zanjar la falta de cobertura de esa encuesta, porque se utilizó el 75% de cobertura que tuvo, se utilizó como base para ver cómo están los indicadores que permiten proyectar un número, que permiten decir cuánto más o menos somos. Y se utilizó ese censo inconcluso, esa gran muestra, que también es un buen nombre, para ver efectivamente la mortalidad, la migración y la fecundidad, que son las tres variables claves para saber hacia dónde va una población, cuánto va a ser y qué ritmo tiene. Y se publicaron las estimaciones de población al final del año 2015 que tuvieron como base a ese censo inconcluso. Si bien como censo no se publicó como censo, su producto principal fue la estimación de la población para hasta el año 2020, por departamento, por grupos de edad y sexo. Y al final ese se convirtió en su resultado. Además, no, hay Norma, una cartografía, ¿sí?
Si tomamos esas referencias con sus ponderaciones y ajustes, ¿podríamos decir que en el Paraguay somos cuántas personas aproximadamente hoy?
Aproximadamente para el año 2016 se estima, no tengo acá el número exacto, pero somos aproximadamente 7 millones de habitantes.
Ajá.
Para el año 2016.
Y si desdoblamos un poco esa masa genérica, ¿cómo podríamos caracterizarnos como país? ¿Somos un país joven? ¿La población joven es sensiblemente, estadísticamente superior a la población adulta? ¿Hay más mujeres que hombres?
En términos de sexo, estamos en las mismas proporciones. O sea, cerca la mitad hombres, mitad mujeres. Si hay alguna variación, va a ser mínima. Seguimos siendo una población bastante joven, pero la pirámide poblacional se va achicando en su base. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de fecundidad va bajando. Y la tasa de fecundidad es la cantidad promedio de hijos por mujer. Por tanto, por un lado seguimos creciendo porque hay mucha población joven de mujeres que están teniendo hijos, pero no tienen ya tantos hijos como tuvieron nuestras generaciones anteriores. Entonces la base de la pirámide se está manteniendo ya estable, ya no es tan diferente a la punta, y vamos a una calificación demográfica de transición moderada. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos creciendo tanto, vamos manteniendo una población joven muy fuerte, que es el regalo demográfico, el bono demográfico, y la población adulta mayor se está ensanchando, perdón, en la punta, porque va aumentando en términos porcentuales la cantidad de personas de 60 y más años de edad.
Ahora, nosotros venimos cabalgando sobre la ola de una leyenda que algunos, cuyo origen quieren ubicar en las postrimerías de la Guerra Grande, donde la población masculina quedó muy diezmada por haber participado de la guerra, y de ahí surge aquel acerto impreciso de que decían nuestros antiguos, en Paraguay hay 7 mujeres por cada hombre.
Eso hace tiempo ya habría terminado. La historia muestra que pudo haber sido antes de la década del 70 aproximadamente, que se podría todavía decir que había una cierta diferencia, pero la naturaleza fue tan sabia que eso se equilibró, y actualmente no existen evidencias para decir que existen más mujeres que hombres. Al contrario, hay departamentos como Asunción y Central, por ejemplo, en el año, entre el año 2013 al 2015, nosotros veíamos que por la migración hacia España, que era más femenina que masculina, existía una ligera predominancia de varones en áreas de Asunción y Central, y algunos de, algunas ciudades importantes como Ciudad del Este, hacia Caguazú y compañía, y además hay el departamento de Itapúa, que hay una migración femenina muy fuerte hacia Argentina, que también generaba una ligera diferencia. Ahora, cuando yo voy a promediar eso, otra vez genera un equilibrio, no existe tampoco como para decir predominancia masculina, pero hay áreas sí que se pueden ver que efectivamente la migración femenina, la migración internacional femenina, hacía que exista una ligera mayoría de varones.
Las en el ranking de las ciudades más pobladas después de Asunción, algunos ubican a San Lorenzo. ¿Sigue siendo así el tándem principal? Y en todo caso, ¿cuáles son las ciudades paraguayas más pobladas?
Como el área que yo estoy en encuestas hogares, tengo a nivel departamental, tengo que mirar la publicación de la del censo, porque en realidad al haber quedado la esa actividad sin concluir, costó tener información a nivel de ciudades, como para decir tanta población en tal ciudad. No podría decirle efectivamente cuáles son las ciudades más grandes, pero antes, en el 2002, por lo menos sí, San Lorenzo estaba en segunda ubicación, creo que estaba después Lambaré, Fernando de la Mora y Luque. En términos del interior, Ciudad del Este es el que tenía mayor población, estaba ahora, también está Pedro Juan Caballero y Encarnación. Esas serían como las ciudades más pobladas del interior, y aquí en Asunción y Central no sé si se sigue manejando la misma tendencia, porque no, los datos de proyección, por lo menos a nivel de distrito, no vi todavía. Tenemos a nivel departamental y por censo y edad.
Ahora, ¿qué necesitaríamos para tener una base estadística más dinámica? Porque nos pasan cosas súper interesantes. Santa Rosa de la Guaraí se convirtió, hizo una distritación, se convirtió en municipio y es un emporio de progreso. San Estanislao, uh-huh, que es una encrucijada de caminos, creció muchísimo, tuvo una expansión impresionante. Qué genial sería que a estos fenómenos tengan el acompañamiento de una lectura censal, de un desdoblamiento estadístico que permita comprender sus porqués, porque finalmente eso serviría para que otras iniciativas empresariales puedan decir, bueno, esto pasó de ser un pequeño pueblo a convertirse en una gran ciudad, ya tienen esto y esto, les faltaría esto, o quizás desde los gabinetes de planificación del gobierno decir, ah, bueno, acá hay un nuevo eje que nos obliga a modificar nuestra política de salud pública y tener que hacer un remapeo, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, en realidad ese ya sería el producto justamente, no sé si decirlo perdido, pero es un resultado que siempre se da con los censos de población, porque con los muestreos de los que estoy a cargo yo, no se puede llegar a esos niveles muy desagregados a menos que la muestra sea demasiado grande. Y una muestra demasiado grande implica efectivamente mucho costo. Por tanto, justamente ese tipo de cambios se ven con los censos de población. También yo manejo que efectivamente el censo que quedó inconcluso con un 75% de cobertura, en algunos no fue generalizado. Hay departamentos que tuvieron buena cobertura y efectivamente ahí tendríamos que analizar cómo se dan estas diferencias en un periodo de 10 años entre ciudades. Y lo que hacen otros países, como los periodos intercensales son de 10 años y puede que ocurran cambios muy fuertes en este periodo intercensal, lo que generalmente hacen es un conteo a mitad del periodo, o cada 5 años, como Brasil, ahora lo va a hacer Perú, lo hizo también Colombia, es hacer como un censo rápido, por lo menos para ver población por sexo y edad, cada 5 años, y con eso ya se ve un fenómeno muy cambiante como lo que usted está mencionando ahora. En Paraguay, que también por un costo muy fuerte, efectivamente no se ha dado esos conteos intercensales, se había planteado justamente con el problema que tuvimos en el año 2012, se había planteado hacer este tipo de conteo. No tengo la respuesta oficial para decir si se va a hacer o por qué no se hizo, pero esa sería una metodología. Y la otra metodología es en los países desarrollados, que sus registros funcionan muy bien. Ellos saben cuántos se están moviendo, ellos saben cuántos están llegando, saben cuántos nacen, saben cuántos mueren por regiones. Por tanto, tienen registros tan actualizados que por esos mismos registros municipales, al día ellos están viendo los movimientos migratorios o el comportamiento de las variables que son más demográficas y que dan cuenta de las características poblacionales de su zona. Esas son las dos grandes metodologías que los países más desarrollados utilizan como para tener actualizada la dinámica que puede darse en una población.
Yo recuerdo algunos casos muy concretos. Uno, el sistema estadístico de Chile. Recuerdo en una oportunidad, detectaron que en Santiago había una alta ocurrencia de personas que declaraban creer tener o tener la certeza de tener algún padecimiento de salud mental. Y esta estadística, este muestreo estadístico que se hizo en el metro de Santiago, en el sistema de trenes subterráneos, provocó un cambio en la malla de salud pública, donde se hicieron las adecuaciones presupuestarias y operativas necesarias como para ampliar la oferta de servicios de salud mental en el sistema de salud pública. Más recientemente, en los últimos tiempos del gobierno Kirchner, el gobierno de la señora Cristina Kirchner, con el corralito al dólar, siendo Uruguay, siendo Punta del Este, un gran destino turístico para los argentinos que acostumbraban a vacacionar en las costas uruguayas, ese sistema estadístico, la precisión del sistema estadístico, les permitió a las autoridades del gobierno uruguayo, particularmente el Ministerio de Turismo, sentir que habían tenido una baja importante en el flujo de turistas debido a estas dificultades para mover dólares para uso suntuario. Entonces, la rapidez con la que captaron esa merma hizo que el gobierno, a través de su Ministerio de Turismo, hiciese una seductora oferta a los argentinos: vengan, consuman, que nosotros les vamos a equiparar las cifras que cuando vuelvan van a estar obligados a compensar ante sus respectivos gobiernos. Y lo segundo, por el camino se dieron cuenta de que había mucho negocio a dinero vivo en un punto de medición del flujo turístico, que era el sector gastronómico. Entonces hicieron una campaña y les entregaron gratuitamente conexiones a POST para que las operaciones pudiesen registrarse en tarjetas de crédito y al entrar al sistema electrónico tener un nivel de registro mucho más alto. El punto de partida, un buen sistema estadístico.
Así es. Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, valga la redundancia, ni punto de comparación con los países que tienen un sistema estadístico nacional. En la región América del Sur somos el único país que tiene una dirección de estadísticas con una ley que data del 42, que supuestamente, según esa ley, debería regir un sistema estadístico, pero no tiene el marco legal como para que rija. Por tanto, nosotros como Dirección de Estadística no vamos a convocar a un ministerio, no tenemos el marco legal para convocar a un ministerio del interior para que traigan todos los registros de los que pasan por el aeropuerto, de los que pasan por las aduanas, como para tener un registro rápido del flujo migratorio. Entonces, sí, nos limitamos a las encuestas hogares, a los censos de población y publicar algunos registros de educación, salud y compañía. Pero como oficina nosotros no estamos teniendo ni un sistema estadístico nacional, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, y menos todavía estamos rigiendo cómo producir las estadísticas como para que sean oportunas justamente. Argentina, ellos tienen un sistema bien o mal, porque tuvieron también muchos inconvenientes en la época de Kirchner, que un INDEC, que era un instituto referente para nosotros, tuvieron muchísimos problemas, pero ahora se están recuperando y tienen un marco legal. Es más fácil recuperarse cuando existe un marco legal que le permita recuperarse, que permita volver a cumplir su rol. Por tanto, ellos tienen la potestad de anualmente o bianualmente o trianualmente llamar a todas las instituciones que producen estadísticas rigen, cómo lo van a producir, cada cuánto tienen que reportar, cómo publicar, y todas estas acciones están en función a los planes de gobierno o del Estado. Entonces, son oportunas, son rápidas y todos están siendo comparables como para que sean fácilmente entendibles y poder comprender qué están dando sus resultados. Nosotros aquí en Paraguay, por ejemplo, el Banco Central es el que lleva todas las estadísticas económicas. El Ministerio de Educación, está bien que tengan sus propias estadísticas, pero tienen sus propios clasificadores, su propia periodicidad, su propia forma de hacerla. Por tanto, en el momento que hablemos, muchos estamos haciendo lo mismo y no están armonizados. Es un tema que hace tiempo, desde que yo entré en la oficina de estadística, se hablaba de que la creación de un instituto de estadística, y se estaba demostrando qué complicación y qué gastos innecesarios le trae a un país estar desordenado estadísticamente. Ahora son más de 25 años que estoy acá y hasta ahora no se ha logrado poder establecer un sistema estadístico nacional y un organismo que rija ese sistema.
Quisiera volver sobre un par de preguntas para recordar tu respuesta. Estamos hablando con Norma Medina, directora de Encuestas Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Ponderadamente somos más de 7 millones de paraguayos y paraguayas. Y la segunda, que no sé si nos hiciste esta precisión, es si sesgamos por sexos, si este es un país de más mujeres que hombres o viceversa.
Estamos de manera equilibrada, no podemos decir que hay más mujeres que hombres. En términos muy de estimación, por las encuestas hogares, por ejemplo, se estima que estarían en el 2015, las últimas ponderaciones daban que existirían cerca de 3.420.000 hombres ante 3.500.000 mujeres. Pero estas son estimaciones así como muy burdas, que se mueven entre un intervalo que va de un valor mínimo a un valor máximo. Las proyecciones de población, por su parte, sí muestran un equilibrio. O sea, que habría del 7 millones de habitantes, habría un 50% hombres y un 50% mujeres.
Paraguay, Norma, es un país lamentablemente muy, muy injusto. Muy extrapolado en las capacidades económicas de la gente, y en el extremo de la máxima pobreza debemos presumir algún nivel de subregistro de personas que, por sus limitaciones económicas y por su capacidad de desempeño y por su nivel de discernimiento, carece de documentos de identidad, matrimonios jóvenes que tienen hijos que carecen de documentos de identidad y, por ende, se presume que están fuera del radar estadístico. ¿Eso está ponderado también?
Cuando nosotros llegamos a los hogares, tanto para los censos como las encuestas por muestreo, no está condicionado a la tenencia de documento de identidad. A todos los que se le encuentran en el hogar están contabilizados. Y también preguntamos, efectivamente, nosotros desde el año 2014 estamos preguntando la tenencia de documentos de identidad. Ahora estoy buscando el número como para darle el número preciso, que cambia de una edad. En la edad más adulta eran menos aquellos que tenían acceso a la identidad, y en las edades más jóvenes, eso yo recuerdo en términos de comparación, pero era un poco más del 90% de la población contaba con su registro en el registro civil y con cédula de identidad, pero no era todavía la cobertura completa. Nosotros no preguntamos si esa cédula está vigente, si tiene con él, no directamente preguntamos si se registró alguna vez y si cuenta con número de cédula de identidad. Pero cuando se enumera no está la condición de que esté registrado. No, es más, llegamos a la población indígena que a veces en un 100% no cuenta con ese documento.
Claro. Norma, por último, casi te pido que tu respuesta sea un tuit de 140 caracteres o menos. ¿El proceso encuestal hoy es a través de una aplicación en un teléfono inteligente o seguimos usando plancheta y papel tamaño oficio y bolígrafo
BIC? Seguimos usando. Estamos en cuestionario de papel. Ya hicimos también una encuesta en tablet, que es en forma directa electrónica, es una encuesta para niños, y sus datos se utilizan para el Ministerio de Salud Pública, pero la encuesta tradicional que estamos haciendo sobre bienestar, estamos todavía con papeles, pero estamos migrando también a ya tener las encuestas utilizando la tecnología.
Norma, muchísimas gracias, muy amable.
No es nada, cuando gusten, saludos.
Norma Medina, directora de Encuestas a Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.